8 de la mañana, 8 minutos, seguimos en Temprano, mejor aquí por Radio Nacional en Mendoza Quino. Actualizamos los datos del tiempo hasta ahora en la ciudad de Mendoza. 12 grados, 8 décimas la temperatura, la máxima, recuerde, llegaría hoy a los 28 grados. Hay una alerta por viento sonda, lo hablamos recién con el titular de Defensa Civil. Ahora vamos a hacer una entrevista. En línea está Roberto Staringer, o Staringer, él me dirá, titular de la consultora sociolítica. Roberto, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Natalia. ¿Cómo andan? Gracias a
¿cómo
ustedes.
¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, Roberto. Bueno, charlar respecto y analizar lo que pasó con las elecciones del domingo, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ha pasado un montón desde la elección del domingo 22 al día de hoy y lo que sigue pasando en la previa del balotaje del 19 de noviembre. ¿Cómo está analizando lo que pasó y la situación actual?
Bien, a ver, en síntesis, sí. Ríos de tinta se han derramado, ¿no? En el sentido de lo que se ha generado. Creo que lo que pasó finalmente es una síntesis de una como un retorno a cierta polaridad desde el punto de vista en que encontramos nuevamente dos posturas casi antagónicas, dirías, desde algún punto de vista, que se fue construyendo ese antagonismo, esa polaridad, a partir de dos narrativas muy diferentes. Una, si la podemos sintetizar para no hacerla muy larga ni compleja, una que discute y disputa respecto del rol que quiere más social, más político, más trascendental para la vida de las personas del Estado, y otro que justamente busca prácticamente discutir desde la vereda de enfrente si es el rol, ¿no? Desde el lado de Milei, si es el rol del Estado o debe ser ese el rol del Estado en términos de fundamentalmente discutir la correspondencia respecto de las cuestiones económicas que tiene el Estado. Entonces, en síntesis, creo que hay una mirada más economicista y una mirada más social y más humana. La gran discusión es que creo que tenemos que terminar de saldar, si es que se puede, es si finalmente el enojo, la ira, el desencanto con el gobierno actual y con el estado de situación que tiene nuestra economía afecta desde el punto de vista electoral, o si por el contrario este miedo que se dice, yo no creo que sea un miedo, sino que creo que es la incorporación de otras capas de información al votante respecto de lo que es la propuesta de la Libertad de Avanza, que le da un toque, si se quiere, de información, de racionalidad, desde algún punto de vista, que bueno, lo sopesa, un poco que compensa y enriquece esa información, y bueno, no es todo tan extremo como se lo propone. Sumado a eso, por último, y ahí cierro, tiene que ver con ciertos giros en las narrativas que tuvo Milei, que finalmente le terminan jugando en contra, porque como te decía al inicio, empieza con una perspectiva bien montada sobre lo económico, que puede gustar menos, pero era atractiva desde el punto de vista electoral para un montón de gente porque lograba enunciar lo que mucha gente consideraba. Y a partir te diría, las últimas dos semanas previas a la elección, empezó a meterse o incorporar en esa misma narrativa cosas que nada tenían que ver con lo económico y que sí desde algún punto de vista empezó a lesionar o al menos a tensionar con otros elementos de la construcción del líder que es. Es decir, por ejemplo, hablar de imbécil al Papa, en los debates abordar la cuestión de los tapujos, ¿no? De los desaparecidos, siendo algo tan sensible para los argentinos, y un montón de otras construcciones muy agresivas, muy violentas, bueno, creo que solamente generó una escalada en los niveles de tensión que finalmente se volvieron, no sé si en un rechazo, pero al menos no el incremento en los niveles de adhesión que él necesitaba. Prácticamente se congelaron sus valores, quien tuvo 600.000 y pico de votos más, en términos nominales y en lo que tiene que ver con el total de electores del país. Es muy poquito el crecimiento y sobre todo si se lo compara con los casi un poco más de 3 millones de votos que suma el peronismo. Así que bueno, eso fue un poco lo que pasó. Entonces vamos ahora a partir de preguntas hacia lo que se viene. No sé.
hacia lo que se viene. Concretamente, Roberto, ¿cómo cree que va a impactar todo lo que ha sido este cambio de ideas, la ruptura de los partidos, las declaraciones públicas, el peso del archivo, las operetas también por redes sociales, en lo que va a ser el voto del elector de Milei? De acá al balotaje, ¿no? ¿Llegará quizás con el peso más de la traición, llegará más confundido? ¿Cómo cree que se puede transitar estos tiempos hasta el día del balotaje?
Mira, si algo hemos visto es que el votante es bastante olvidadizo en el corto plazo. Uh-huh. Si la elección fuese el domingo que viene, seguramente habría muchas más confusiones que hay dentro de 3 semanas, el 19 de noviembre, poquito más de 3 semanas. Creo que la dinámica y la vorágine, sobre todo de estímulos de comunicación a los que se lo somete al votante, no sé si le ayuda mucho, no digo que no le permite, pero no le ayuda mucho a procesar un poco más críticamente uh-huh. todo el proceso. No obstante, creo, para no evadir la respuesta concreta a tu pregunta, creo que sí, que va a afectar negativamente la posibilidad de crecimiento de Javier Milei. No digo que no vaya a crecer, pero creo que estos niveles de ruptura que se han generado, de adhesiones raras y de nuevas rupturas, qué sé yo, ayer con lo de Barrio Nuevo, que se había sumado y ahora se sale porque se hace este acuerdo con Macri, Juntos por el Cambio, que internamente empieza a seccionarse, ellos dicen que no es una ruptura, pero bueno, hay evidentes tensiones internas, todo esto va como de alguna manera dejando algo que en definitiva siempre fue un poco así, que acá creo que se subestima hoy por hoy el poder del electorado disperso, el poder del electorado independiente, atomizado, si se quiere, es como que en muchos casos vemos como que todavía los partidos consideran que por expresar una adhesión, una importante cantidad de votantes se va a ir atrás de ese líder, y en realidad no es tan así. Sí creo que a partir del desencanto que genera la acción de determinado líder, por ejemplo, alguien que pueda bancar a Patricia Bullrich, que ve que se va con Milei, y quizás se desencanta del espacio, pero su voto posiblemente ya lo tiene definido. Uh-huh. Creo que lo que más se va a mirar, más allá de que esto pueda perjudicar en tendencia a Javier Milei, también en algún punto podemos analizar algo de Sergio Massa y todos los giros que ha ido dando a lo largo de su carrera política. Creo que finalmente a quien hay que mirar es a Javier Milei y es a Sergio Massa. En términos de lo que Javier Milei hoy está construyendo en estas nuevas posiciones, hay como muchas contradicciones, ni siquiera tensiones, contradicciones respecto de lo que supo ser. Y esto que mencionaba Natalia de los archivos, bueno, son más que elocuentes, ¿no? Uh-huh. Empezaba desnostando lo que fue Macri, el gobierno de Macri, y hoy es de lo más respetable que él considera que existe. Ni hablar de que hace una semana Patricia Bullrich tenía que ir en cana porque ponía bombas en los jardines. Bueno, esas cuestiones de las que no se sale tan rápido, pero uh-huh. lamentablemente muchas veces el electorado olvida rápidamente. Y bueno, en esa línea es como que pareciese como que todo es parte del show, todo uh-huh. es parte de un circo que le quita sustancia a lo realmente importante, lo político, las discusiones fundamentales que tienen que ver con cómo vamos a salir de este pozo en el que estamos metidos. Entonces, también creo que hay alguna responsabilidad en algún punto de los medios más importantes, ¿no?
Absoluta.
Que se montan sobre discusiones estériles de alianzas, afinidades y simpatías, más que cómo vamos a salir de esto, no uh-huh. sé, cómo jugaría Juntos por el Cambio desde su plataforma política en un posible cogobierno o en una posible participación, la misma izquierda, al menos no he escuchado a Bregman, pero sí sé que, o por lo menos lo que dice Milei, que una de las primeras que llamó fue a Bregman. Entonces, bueno, estas alianzas, ¿cómo irán a funcionar desde el punto de vista de lo que nos convoca, que es definir un gobierno de acá a 4 años?
Tal cual.
Que bueno, nada.
Estamos
ir viendo.
Sí, estamos en diálogo con Roberto Staringer, de titular de Sociolítica Consultora. Una última pregunta que me queda a mí, Roberto, es el votante de La Libertad Avanza, ¿se sentirá desilusionado, frustrado por los últimos movimientos de Javier Milei, por su acercamiento con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por denostar tanto a la casta, identificándola a través de esas personas, de esos dirigentes y de otros, y después terminar haciendo un acuerdo político con ellos? ¿Eso afecta a su propio electorado, estos últimos movimientos de Milei?
A esa base electoral, no. No creo que le afecte en tendencia, porque es en primer lugar, creo que el principio aglutinador de ese sector es el antiperonismo, el antikirchnerismo y la oposición extrema en contra del gobierno actual. Entonces, va a tener como ciertos niveles de concesión importantes, ¿sí? Incluso soportando ciertas contradicciones. Escuchamos hace poco a la actual vicegobernadora electa diciendo: me corto la mano antes de votar al peronismo. Bueno, creo que un poco esa frase encarna este anti, ¿no? Esa cuestión de no me importa tanto lo que voto, sino lo que no voy a votar. Uh-huh. Entonces ahí, en ese juego de oposiciones, quizás sí se genere una duda, un desencanto, hasta un distanciamiento en el sentido de la adhesión, pero no necesariamente una quita del voto. Entonces, esa base que hoy por hoy tiene Javier Milei, no creo que la perfore hacia abajo ni que la pierda. Lo que sí veo que se le va a ir volviendo bastante más complejo consolidar nuevos votantes que sí se encuentran en ese gris de duda, de decirse, bueno, ahora en este contexto antes me simpatizaba un poco más alguna cosa de Milei, pero veo estas contradicciones y sé que es más de lo mismo. Y bueno, frente a eso, también a veces es un error pensar que porque no conocemos cómo gobierna va a ser una buena opción para de hecho el juego de la racionalidad termina operando en el sentido opuesto. Cuando nos encontramos, o el 19 de noviembre, cuando nos encontremos con solamente dos opciones, lo más probable es que las decisiones se ordenen en torno a lo conocido, a lo que más o menos nos establece determinado paraguas o estructura un poco más sólida, siendo que, bueno, la duda va a estar en ambos casos. Acá, una pequeña cuestión, déjame ampliar, que creo que la virtud que ha tenido Sergio Massa, que hemos hablado mucho de Milei, en este, sobre todo te diría en este último mes, en este tramo de campaña, es algo que es muy propio de él, y ahora lo está haciendo todavía más. Creo que está haciendo una construcción desde el punto de vista de la táctica política muy potente, porque su gran virtud es abrir el juego, ¿sí? sumar adhesiones de sectores de manera quizás más implícita, no involucrando y no comprometiendo. Entonces, ayer estuvo con un montón de gobernadores oficialistas, ha tenido experiencias de vinculaciones con un montón de intendentes de, bueno, ayer mismo también, de Buenos Aires, del interior del país. Tiene una capacidad de aglutinadora a partir de, de generar ciertos niveles de concesiones a otros sectores de la política. Esta narrativa del gobierno de consenso, o el gobierno más ampliado, en un claro guiño hacia la UCR. El mismo día que se conocieron los resultados, el domingo a la noche, ya habló de la UCR y de los valores respecto del Estado y del Estado como política, ¿no? Como estructura de gobierno. Entonces, bueno, va construyendo ciertos niveles de adhesión, pero con otros niveles de sutileza, y sobre todo con algo que Milei no tiene entre sus manos, que es el poder real. Hoy por hoy es el superministro de Economía y casi un presidente en el hecho, ¿no? Entonces, creo que tiene en estas tres semanas y pico que quedan muchas más posibilidades y sobre todo muchas más habilidades para consolidar alianzas. Y no nos olvidemos que las alianzas fundamentales que acá en Mendoza muchos se rasgan las vestiduras, ¿no? Y dicen, no, pero ¿cómo? Acá Milei va a ganar en Mendoza. Pero no olvidemos que Mendoza es un 4,2% del cuadrado.
Claro, tal cual.
Y no mueve la aguja. Entonces, sí, sí. Hay que mirar las grandes urbes, fundamentalmente provincia de Buenos Aires. Tal cual. Entonces, en este plano va a jugar fundamentalmente el Axel Kicillof, que quedó súper fortalecido, y bueno, y ni hablar de todas las estructuras de poder económico que juegan fuertemente desde las grandes empresas, las multinacionales, las empresas nacionales, las de energía, petroleras, y bueno, hay una red de poder económico que también evalúa, juega y mueve mucho, aporta mucho en el sentido de la construcción de la opinión pública.
Tal cual.
Si logra, para cerrar esto, algo de estabilidad en este mes, y bueno, va a ser como una bocanada de aire dado los palos que nos venimos comiendo mes a mes, y bueno, entonces un poquito de certidumbre también lo va a ayudar en el sentido propio de la experiencia de la vida cotidiana de las personas.
Roberto, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, un gusto, saludos.
Un gusto, que tenga buen día. Roberto Staringer, del titular de la consultora Sociolítica, hablando con nosotros, bueno, analizando, ¿no?, lo que pasó en la elección del domingo, lo que está pasando hasta ahora y lo que podría pasar de acá al balotaje.
Algo más que información. De 7 a 9, temprano es mejor.